Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Asambleas, en esta 47 Asamblea General de Asinca, desde el Hotel R2 Río Calma and Spa and Conference, donde nos encontramos en esta mañana. Vamos a hablar en tertulia de esta asamblea que nos reúne con algunas de las personas que van a participar en ella, representantes también de sus empresas y miembros de la Junta Directiva de Asinca. Empiezo por Andrés Calvo, que es director gerente de Ascanio Química y que fue presidente de Asinca durante 8 años ya, Andrés.
8 años, sí.
O sea, que ya sabes cómo va la cosa aquí, ¿no? Y Cristina Peña es responsable de calidad de La Isleña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ramón Brinquis, administrador único de Canplástica. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Y también Dacile Barreto, directora general de Dos Santos. ¿Qué tal, Dacile? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, aquí están representadas distintas distintas empresas que no tienen nada que ver unas con las otras en principio, ¿no?
Diferentes segmentos de la industria.
Absolutamente.
Que, bueno, aquí en Canarias muchas veces, porque hay más cantidad, solemos ver la industria más ligada a la alimentación, pero por ejemplo yo represento a la industria auxiliar de la construcción, ¿no? Que no nada tiene que ver con la comida. Y bueno, pues eso también es un sector que desde la última crisis pues hemos estado tratando de reajustarnos a los nuevos volúmenes. Ahora está bastante de moda todo el tema de obra y licencia y infraestructuras y ese tipo de cosas, ¿no?
Hablemos de la percepción. ¿Ustedes creen que se es consciente por parte del ciudadano en general de la cantidad de cosas que se fabrican, que se elaboran aquí en Canarias?
Yo creo que sí.
Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
Hemos tenido algún problema de sonido, pero parece que ya se ha resuelto. Seguimos aquí con Andrés Calvo, Cristina Peña, Ramón Brinquis y Dacile Barreto, representantes del sector industrial, que además son miembros de la Junta Directiva de Asinca, que celebra hoy su Asamblea General número 47 aquí en Costa Calma, en Fuerteventura, desde donde estamos haciendo el programa esta mañana. Bueno, ustedes querían percibir qué era esto de las cosas del directo, que se dice a menudo. Bueno, pues esto es. Ramón, nos estabas contando sobre la percepción del público de realmente la cantidad de cosas, de empresas que tienen su raíz aquí en Canarias.
Sí, lo que estaba comentando era que yo creo que gracias a la labor que se está haciendo con...
Andrés, te he dicho Ramón, te he cambiado el nombre, perdón.
No te preocupes, es las cosas del directo. El elaborado en Canarias lo que nos ha permitido es dar a conocer la cantidad de productos que se elaboran en las islas, más allá del sector agroalimentario, que es el sector de más peso, pues hay una cantidad importante de industrias que se hace de todo tipo de productos. Ya contaba Ramón, de la auxiliar a la construcción. Nosotros, por ejemplo, en Ascanio Química, que hacemos tanto productos para automoción como productos para el tratamiento de las aguas depuradas y las aguas residuales, en la búsqueda de esas aguas regeneradas para la agricultura. Y bueno, se hacen lentillas, se hacen vidrios, se hacen un montón de productos que yo creo que afortunadamente el elaborado en Canarias ha puesto a disposición de todos los que vivimos en la isla.
Uh-huh. ¿El público creen que aprecia esta etiqueta de fabricado en Canarias, Cristina? ¿Hacemos nuestra la marca?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en Asinca ya llevamos unos años, muchos años de trabajo bajo el paraguas de la marca Laborado en Canarias, y yo creo que el público ya tiene, asume que esa marca viene asociada a productos que están hechos aquí, ¿no? Que están fabricados aquí. Y tiene ese reconocimiento de marca que nos ha costado una serie de campañas. Y yo creo que los eslogans que hemos ido teniendo durante las campañas de Laborado en Canarias han hecho que intentemos conseguir hacer ese referente de si está elaborado aquí, vuelve a ti, ahora la felicidad viene de fábrica. Al final damos esos guiños para atraer y que el consumidor reconozca que en Canarias fabricamos, y fabricamos mucho y diversos productos, que no solo es alimentación. Bueno, en mi caso, uh-huh. Que estoy representando a la industria alimentaria, a Pastas La Isleña, que somos fabricantes de pastas y chocolate. Sí que es verdad eso, que no solo representa al sector de la industria alimentaria lo que estábamos hablando, sino que hay otros sectores, como pueden ser los sectores de material de envase, y al final estamos todos interconectados, ¿no? Porque La Isleña para fabricar pasta necesita envases, y La Isleña para fabricar pasta también necesita en un momento dado muebles para una oficina, ¿no?
Entonces, y los que fuma la gente después cuando sale.
Y después para tomarse un minuto de relax, ¿no? Entonces, al final, estamos todos interconectados. Y creo que hemos conseguido eso, ¿no? Dejar esa huella en que el consumidor, cuando va a un lineal o compra un producto, reconozca que ese producto está hecho aquí, está elaborado en Canarias.
Claro, claro, para productos agroalimentarios se ve claro, pero para otro tipo de productos, Dásil, es más complicado, ¿no? A lo mejor reconocer esa marca, ¿no? En tu caso y el caso de Ramón, ¿no? Dirígelo hacia ti al micrófono,
sí. Básicamente opino lo mismo. Yo creo que el logo de los pajaritos, ¿no? Elaborado en Canarias, ya es muy reconocido, independientemente del producto, ¿no? En el que lo utilices. Yo creo que cada vez el consumidor canario es más consciente, ¿no? De la importancia de consumir productos elaborados aquí. En nuestro caso, pues nosotros fabricamos hace muchísimo, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene más de 100 años ya, ¿no? El primer documento que tenemos es del año 21, pues muchos años han pasado, mucha tradición, ¿no? Marcas pues reconocidas por el consumidor, y que efectivamente ahora con el logo, ¿no? De Elaborado en Canarias, yo creo que es más que evidente, ¿no? Hace más evidente que bueno, que es un producto que viene de Canarias.
Ramón, claro, después a partir de ahí uno tiene que competir como compite cualquier otra empresa, ¿no? En precio y en calidad. O sea, a partir de ahí dice, vale, sí. Tú eres muy de aquí, tú eres muy de Canarias, todo esto me parece bien, te voy a mirar con cercanía, pero ahora dime cómo está el perejil, ¿no?
Hay una cosa importante, ¿no? Es verdad que hay ciertos sectores que la marca puede afectar más. Cuando hablamos de aluminio, tuberías, cemento, hormigón, son estándares nacionales de calidad que tienes inspecciones y que tú tienes que cumplir con unos requisitos de calidad. Sí que es verdad que nosotros tenemos que poner en valor, y así hemos hecho una propuesta al Gobierno de Canarias, donde en las licitaciones públicas, donde se mueve mucho material local, pues se dé valor no exclusivamente al precio, porque evidentemente Canarias no tiene la economía de escalas como para poder competir con una industria del continente, claro, en un material estandarizado. Pero sí que damos un servicio, tenemos unos stocks locales, atendemos al cliente de forma personalizada, y hemos visto en el pasado, hablando del COVID, donde hubo problemas de transporte, y, por ejemplo, las gestoras de agua nos llamaron alarmadas porque no podían, o sea, si había una rotura de tuberías, o por ejemplo en mi caso de tuberías, pues ¿qué iban a hacer? Pues, no, la fábrica se mantiene abierta y podemos dar el servicio. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto es, que además la normativa europea lo está contemplando, es que en los concursos públicos pues se pueda valorizar temas como la huella del carbono, el kilómetro cero, la proximidad, que tenga beneficios medioambientales no exclusivamente económicos. Entonces, pues bueno, es una propuesta que está encima de la mesa. Yo creo que el Gobierno de Canarias la ve con buenos ojos y creo que pondría en valor los mayores beneficios que puede tener la industria en estos sectores, ¿no?
O sea, que a la hora de concursar en concursos públicos, Ramón, de lo que estamos hablando es de que, de alguna manera, el hecho de que sea aquí cuente como beneficio, como no, que no dé, digamos, más puntos.
No digamos hecho aquí, porque evidentemente en los concursos públicos tiene que haber una equidad de oportunidades. Yo estoy hablando de que Europa le da una gran importancia al medio ambiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, traemos, ¿qué te digo yo?, piedras o tubos de China, bueno, pues eso es, tiene una huella de carbono muy importante. Estamos hablando que a la mayoría de las empresas nos están haciendo planes de descarbonificación, planes de seguimiento de huella de carbono. Bueno, pues es poner en valor algo que es importante para la sociedad.
Sí, sobre todo cuando el ciudadano de a pie no es el que elige, por ejemplo, productos como estos, ¿no? Sino que va al resultado. Y luego está la innovación. A lo mejor uno pudiera pensar, bueno, aquí las empresas de aquí, de Canarias, pues no tienen la capacidad, o sea, Andrés, en este sentido, ¿no? Como son de Canarias, igual no tenemos la tecnología o es algo menor que otras que vienen de fuera. Desmiénteme esto.
No, es que es completamente falso, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, si estamos hablando de solo de digamos innovación solo con tecnología, que es una parte de la innovación, evidentemente en la tecnología a veces te encuentras unos problemas relacionados con los que acaba de decir Ramón, es decir, con la economía de escala. Pero precisamente yo creo que el ingenio de la industria canaria ha estado en eso, en dar con tecnología y en hacer multiproductos, en buscarle una segunda vuelta a esa tecnología para poderla traer a Canarias. Y digo que es todo lo contrario, porque la forma muchas veces de competir es con innovación y con tecnología contra grandes monstruos. Entonces, en Canarias lo que hemos hecho siempre para sobrevivir es estar a la orden del día de todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero yo insisto que innovación no es más cosas. Innovación son mejoras en la gestión. Innovación es introducir determinadas ayudas de la comunicación en tus procesos productivos o en tus procesos de gestión administrativo. Eso también es innovar, ¿no? Y luego una parte también importante ligada a la innovación, que es la formación. Yo creo que la industria canaria forma mucho a su personal con el objetivo de que esté siempre al día con los nuevos procesos que están llegando, ¿no?
Cristina Dásila, ahí estamos haciendo la tarea.
Bueno, a nivel de la industria alimentaria, en nuestro caso, y bueno, yo creo que es una obligación, ¿no? O innovas, tanto de un punto de vista, digamos, tecnológico, si lo hacemos, tenemos más referente en innovación de maquinaria o nuevos productos, es que estás obligado. Si no, yo creo, es que mueres. Entonces, tienes que estar continua escucha activa a lo que quiere el consumidor, que eso al final te requiere que tengas que tener una innovación en tus procesos, innovación en tus productos, que productos nuevos, adaptarte a las tendencias que va pidiéndote el mercado y la tecnología que va por delante. Bueno, ahora tenemos la IA, ¿no? La que tenemos que ir integrando también a todos nuestros procesos productivos, a nuestra trazabilidad, a nuestra forma de trabajo, a nuestra forma de trabajo administrativa. Entonces, es un reto, pero bueno, yo creo que como todos los retos que tenemos a nivel industrial, ¿no? No solo en la parte de innovación tecnológica, sino innovación sostenible y siempre en continuo movimiento. O sea, yo creo que eso tiene que ser siempre, es que es una obligación.
Sí, efectivamente, una obligación y parte de nuestro día a día, ¿no? Como comentaban, un poco por preguntaba si hacíamos la tarea, pues básicamente nosotros en nuestra compañía, por ejemplo, hemos incorporado pues procesos innovadores y bastante pioneros en el ámbito, por ejemplo, de la sostenibilidad. Utilizando calor industrial que genera nuestra planta en otros procesos, por ejemplo, ¿no? Por lo que nos dieron un certificado de acreditación energética, además el primero industrial en la provincia de Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Después, a nivel de administrativo o de software, por ejemplo, pues herramientas de control de trazabilidad que mejoran también la parte de la gestión, digitalización de la planta. Por supuesto que eso cada vez es más importante, poder gestionar toda esa cantidad de datos de la planta, ¿no? Para generar pues cuadros de mando y poder tomar decisiones de una manera muy rápida. Tener también los operarios, por ejemplo, la información de lo que producen en tiempo real para que se pueda actuar muy rápido y controlen muy bien la calidad del producto. Y después, Andrés terminaba antes hablando de formación y ahí, por ejemplo, nosotros ahora mismo contamos con 9 personas que vienen de distintos centros de formación. que además toda esa savia nueva, ¿no? Todas esas personas nuevas que llegan, que están tan familiarizadas con, por ejemplo, la tecnología, también siempre aportan. Y al final, pues, en mecatrónica, electrónica, electromecánica, también a nivel de administración, de química industrial, también tenemos algunos. Y al final es persona también que aunque esté en prácticas, pues nos ayuda o colabora con nosotros, sobre todo en proyectos, pues que en ideas nuevas a lo mejor que podamos tener, y en procesos nuevos también, o nos ayudan a mejorar nuestros procesos de formación interna también en la planta.
Se quejan las empresas de que no encuentran personal, de que no encuentran gente para trabajar. ¿A ustedes les pasa también?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un problema generalizado, común, y de todos los sectores.
Esto es tremendo. A los que vivimos la época en la que el drama era no encontrar trabajo, el hecho de que no encuentren trabajadores, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Deberían estar las listas del paro vacías, y no lo están también, esa es otra, ¿no? Pero pensaría, sin entrar en esa reflexión, sí en la de qué pasa, por qué no encuentran
lo gente. Curioso es que uno pensaría que la falta de mano de obra viene en puestos muy cualificados, pero no es así. O sea, nosotros, por ejemplo, que contratamos gente de una baja formación porque es un sector muy específico y requiere unas formaciones continuas para poder utilizarlo, pues te diré que, por ejemplo, nosotros, para encontrar a un trabajador de planta trabajando a turnos, pues nos ha costado 5 meses. Una persona. Y la industria paga unos salarios que de media están muy por encima del mercado laboral, por lo cual no es una cuestión meramente salarial. Yo creo que está habiendo unos cambios sociológicos donde las prioridades de las personas están cambiando. Ahora yo, de vez en cuando haces alguna entrevista, antes de preguntarte el salario, te preguntan cuáles son los horarios. Entonces nosotros, que somos industriales, que trabajamos plantas de 24 horas... pues hay ciertas lagunas de horarios donde, pues, y esto no es nada novedoso, esto ha pasado en Estados Unidos durante décadas, ha pasado en Europa durante décadas, y es parte de un desarrollo. Sí que es verdad que, como bien dices, las listas del paro tendría que haber menos gente, pero yo creo que eso es un análisis que requiere mucho más complejo.
Sí, sin entrar en eso, que me llama muchísimo la atención, es una reflexión propia, pero sí, me llama la atención que no encuentren personas, ya no preparadas, sino personas que quieran cumplir.
Es que es lo que dice Ramón. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa en donde más del 50% del personal son licenciados superiores, claro, con estudios universitarios.
Gente cualificada.
Y no solemos tener problemas. Ahí es más un problema un poco de rotación por cómo ha funcionado siempre el mercado. Donde tenemos problemas normalmente es en los operarios. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos desde hace 2 años un almacén abierto en Fuerteventura que tiene que venir gente de Las Palmas para poder servirle los productos que mandamos aquí, que producimos en Tenerife y Gran Canaria. El servicio en Fuerteventura tiene que venir gente porque
no
das con un operario que quiera las horas y el tiempo que hay que estar, ¿no? Y es curioso que eso se esté produciendo.
Ramón dice que no es una cuestión de salario, no sé, uno podría pensar, pero a lo mejor es que pagan poco, no vale la pena.
Yo creo que lo que se está produciendo es una cierta separación entre qué necesitamos las empresas y en qué se está formando al personal, ¿no? En esos cursos de capacitación que hay.
Si hubiese más flexibilidad a la hora de elaborar el contrato, ¿ustedes creen que ustedes pudiesen pactar, qué sé yo, un horario determinado, como me decía Ramón, que a lo mejor unas condiciones?
Nosotros, por ejemplo, en nuestra industria ya se trabaja en jornada continua y horarios especiales todos pactados. Eso ya se está haciendo. Es que si no lo haces, ya no consigues ningún tipo. La gente joven tiene otros valores a los que teníamos nosotros cuando empezamos en el mercado laboral.
Yo creo que la clave está en alinear lo que decía Andrés, la oferta con la demanda, ¿no? Para eso en Asinca se está trabajando en un proyecto para la empleabilidad, o sea, para alinear eso, o sea, poder alinear, por ejemplo, a la FP dual, ver qué tipo de programas hay y cómo están alineados en este caso con la industria, ¿no? La FP dual, que este año está siendo uno de los primeros años ya que pionero, que será un año de aprendizaje, la verdad, porque como comentaba Dacil, nosotros creo que todos estamos incorporando a nuestras empresas alumnos de FP dual, y yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Intentar acercar a los alumnos, contarles que volvemos a lo mismo, ¿no? Que en Canarias fabricamos, que hay fábricas, ¿qué pasa de puertas adentro? Es una fábrica, y hacerles atractivo por el salario, por las condiciones, porque las condiciones, aunque suene que trabajamos 24 horas, son turnos rotativos, o sea, al final tú sabes tu cuadrante, ¿no? No es trabajas un día de mañana y no sabes lo que te va a tocar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos el trabajo, es un trabajo acercar al estudiante y ofrecerle. A lo mejor salen muchos administrativos y pocos en materias como mecatrónica, mecánica industrial, electricidad. Y son las áreas que a nosotros ahora mismo nos interesan y donde además necesitamos cada vez personal más formado. Antiguamente, para llevar una máquina, no necesitabas formación. Ahora volvemos a la innovación, o sea, con la innovación, digitalización, cualquier máquina ya tiene un autómata y requiere una formación de la persona que la va a llevar, aunque sea la regulación.
Siempre, pero se forman con ustedes también, me imagino.
Efectivamente,
¿no?
Eso es lo que trata la dual, que el alumno pase una parte del tiempo en la empresa y entonces se acerca a la empresa y también te sirve a la empresa para poder, digamos, ir visualizándoles y al final esto es un feedback, ¿no?, para los dos. O sea, ellos tienen que aprender y tú tener la posibilidad de poder atraer personal a Fabri.
Claro, es que, no sé, de alguna manera, Dacil, yo creo, nosotros por lo menos, ustedes las ven muy jóvenes, pero también entendíamos el desarrollo personal a través del trabajo, ¿no? O sea, queríamos desarrollarnos personalmente, pues trabajando, progresando, y por lo que me dicen, en el mercado de la gente que se incorpora, de la gente más joven, no se observa esa, ¿no?, esa pulsión. En general,
no,
en general.
La realidad es que la generalidad es así, es decir, en lo que nosotros, por ejemplo, nos encontramos, lo que vemos cuando hacemos procesos de contratación, es que efectivamente hay la cultura que podíamos tener antes de esa capacidad, ¿no?, de ese esfuerzo, de ese trabajo que requería, ¿no?, y de esa visión de futuro, el querer progresar. No existe, es como si realmente no tuvieran esa visión como más de largo plazo. Y es una pena porque hay perfiles a lo mejor que sí pueden no tener pues muchas cualidades, pero es como que no quieren dar ese plus, ¿no? Eso es verdad que se encuentra. Se encuentra demasiado quizás. Y después también hay otro tipo de perfiles que de forma más excepcional sí que vienen con muchas ganas, muy muy ilusionados y con ganas de aprender. Pero bueno, eso también dependerá quizás del tipo de formación o de los puestos a lo mejor a los que acceden o por los que empiezan.
Claro, y ahí está esa formación dual. Me imagino que ustedes, Andrés, Ramón, claro, que son más técnicos a lo mejor, les viene estupendo, ¿no?
Es un éxito probado, garantizado, donde se ha montado. La posibilidad que un estudiante vea y experimente el trabajo en una industria mientras se está formando.
Y ustedes conozcan también
al trabajador. Es que normalmente cuando los conoces vas generando una cartera de empleo, que es lo que al final estás haciendo. Entonces, para nosotros es un programa que va a tener un éxito y lo está teniendo garantizado porque sabes, vas controlando a una serie de personas, electromecánicos, mecánicos, que les vas cogiendo y
les vas cogiendo la matrícula
y vas manteniendo una cartera de personas que en un momento dado pues siempre puedes tirar. Incluso nos intercambiamos. A mí yo he tenido gente en la de prácticas que en ese momento no tenían puesto de trabajo y otra industria del polígono, oye, ¿a quién me podrías? Pues coge a este porque ya ha estado en mi empresa, ha estado en mi industria, sé que es una persona seria, tiene la preparación adecuada.
Y ya tiene referencias, ¿no?
Entonces, es realmente un proyecto,
bueno,
muy exitoso.
Me alegra oír eso, me llama la atención el hecho de que todavía tengan, de que tengamos ahora esa carencia, ¿no? Pero bueno, señal de que a lo mejor ahora en cuanto ustedes vayan necesitando y ese sistema dual vaya funcionando, pues se vaya logrando cubrir esos huecos. Pues les deseo a los cuatro que tengan una asamblea lo más fructífera posible, que la disfruten, porque esto también tiene su parte de intercambio, de charla, de intercambio de sensaciones y de cómo va la cosa en el mercado y que muchas gracias por estar aquí a los cuatro.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Bueno, pues así continuamos en esta mañana de Herrera en COPE Canarias, 9:37. Aún tenemos muchas cosas que contarles, ¿eh?
Asinca, Asociación Industrial de Canarias, asegurando el futuro de Canarias, elaborado en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.